A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ti que te pica, programa número 16, y como veis podéis escuchar con canción nueva. Exacto, sí, tengo canción nueva. La que tenía hasta ahora era la del Joker, era la de la película del Joker, sí, que se llama Rock and Roll Part 2, pero nunca, o sea, sí me molaba, pero nunca era en plan, no la reconocía como mía, era la canción del Joker. Y como yo tengo amigos que tienen mucha calidad en todo, un día me acuerdo, hace muchísimo le dije a la persona que está aquí conmigo, le dije, oye, Pacheco, ¿y si hacemos una canción para el programa y tal? O sea, o tenía pensado cambiarla, pero quería que la hiciéramos, pues, o sea, con gente que fuera amigo mío, ya que tengo amigos que son músicos, pues no se la voy a robar a Drake, que me la hagan mis amigos. Y la cosa es que me olvidé completamente, dije, bueno, ya irá viniendo, ya tal. Y un día me dicen aquí, Pacheco me dice, oye, tengo la canción hecha, déjame que le dé un par de retoques y te la paso. Y se ha marcado tremendo temazo, ¿eh? Tremendo temazo, Pacheco, Jesús Pacheco está aquí a mi lado. Y nada, tío, que una pasada. O sea...
Bueno, tío, me alegro muchísimo que te haya gustado.
Además, conoces, ¿eh? Conoces a lo que... Sabes lo que gusta.
Es que, ¿sabes? Un día me senté porque, a ver, yo no sé... O sea, los instrumentos que hay grabados los he grabado yo todos con el ordenador y con la guitarra y el bajo. Yo no sé tocar la guitarra. O sea, yo toco muy mal la guitarra. Pero últimamente me ha dado por probar, ¿sabes? Probar cosas y tal. Y un día me salió este riff y digo... Hostia, esto para el programa de Juanpi puede estar bien.
No, sí, es que...
Y le metí este rollo AC/DC, ¿no?
Sí.
Y tal. Y yo estoy contento, tío. Ha quedado bastante
bien. No, ha quedado espectacular. O sea, todo el mundo que se le ha mostrado... Bueno, todo el mundo encantado y todo el mundo que la escuchará ahora, espero que también le gusten.
Ojalá
le guste a mucha gente y que te sigan, que te conozcan y te pongan a trabajar en un grupo de verdad. O sea, no es que no estés en un grupo de verdad, pero yo qué sé. No, pero tú imagínate, o sea, que aquí... Oye,
¿te imaginas
a Leiva no le decimos que no?
Ojo, de Radio Ciutat de Tarragona.
A Leiva. Ojalá. ¿Leiva escucha Radio Ciutat de Tarragona? No lo sabemos, ¿no? Ojalá.
Hostia, cuidado,
hombre, vino a Tarragona un par de veces a tocar, ya se puede haber quedado escuchando la radio.
Claro.
Pero bueno, hoy no me voy a hablar de música. Hoy, la primera vez que vienes tú, pero no hablar... Bueno, no, mentira. Porque, bueno, no. Sí, siempre has hablado de música.
Siempre.
Porque una vez hablaste de Star Wars, pero solo para decir que te gustaba la banda sonora, porque las películas no te gustan.
No, sí me gusta la peli.
Pero te gustaba más
la
banda sonora.
Pero me gusta más la banda sonora que
exacto.
La peli.
No, y venimos a hablar de la otra. Es que claro, Pacheco es como Batman, prácticamente. Es médico, músico, jugador del LoL profesional, prácticamente, ya con Tristana. No, profesional no es, pero en la cuarentena dijo, oye, voy a probar esto.
Malísimo, y... malísimo.
No,
¿Qué va?
Maestro sí que es un rato.
Bronce 2.
Así nos reímos. Pero o sea, hace todo. Y una de las cosas que haces, pues, es estudiar medicina en tus ratos libres, ¿no?
Porque, en mis ratos libres.
Claro, porque es una cosa que la gente suele hacer full time, pero tú, bueno, pues, no duermes. O sea, el dormir no va contigo.
Sí que duermo, hombre.
Que sí.
A ver, todo se puede hacer. Lo que pasa es que yo siempre le digo a mis colegas, digo, a ver, ¿cuántas series miras tú? Y dicen, bueno, ahora me estoy mirando esta serie, me he mirado esta peli, por la tarde me voy al gym y hago esto, no, no, tal. Digo, bueno, pues yo todo ese tiempo...
Estoy
tocando el bajo.
Estoy tocando el bajo
y
viendo cosas del cuerpo.
Viendo cosas del cuerpo.
Por lo general del cuerpo.
Por lo general.
¿Hay alguna cosa del cuerpo? Ya primera pregunta, ¿alguna cosa que no sea del cuerpo que hayas visto en medicina que hayas dicho?
Que no sea del cuerpo.
Claro.
Qué buena la musiquita, ¿eh? Esto parece el programa ese de la 1 que hacen por las mañanas de... No sé cómo.
A Vivir no es de la SER.
A Vivir, sí, A Vivir es de la SER.
Ah, todo es competencia. No,
pero no, pero hay un programa parecido.
Sí,
Viva
eso,
la Vida. Vamos,
Viva la Vida, eso, así. Viva la Vida.
Bueno, hemos visto células de... Ah, sí, una vez vi células de testículo de rata.
¿Y qué tal?
Pues son muy bonitas. O sea, lo que es la histología, de, en plan, lo que ves en el microscopio, sí, del testículo, tiene como forma así como de
psicodélicas.
Y está guay.
¿No, sí, te parece cuando miras con un microscopio como si estuvieras mirando por un caleidoscopio?
A veces sí.
Es, o sea, que cuando, esa sensación.
Cuando las muestras son muy uniformes, ¿no? En plan, que tiene un patrón que se repite, pues sí que es verdad que puede llegar a parecer. Sí.
Hostia.
Muy interesante.
Testículo de rata.
Sí.
Y
bueno, y una vez tuvimos una práctica que era analizar, bueno, realizar lo que se llama un seminograma. Hmm. Que el seminograma, por su nombre, ya puedes entender que es analizar
el fluido blanco.
Blanco que sale por...
Por el músculo, sin la parte del cuerpo que no tiene hueso.
Exacto.
¿Cuánta crees? O sea, vale, ya un poquito más de coña. ¿Cuánta gente crees que piensa que la tercera pierna posee hueso?
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Como hay lo de la fractura de pene,
es verdad.
Hay mucha gente que piensa que tiene algo, pero a ver, ¿qué sentido tiene
un hueso en el pene?
No.
La verdad, o sea, que no tiene
sentido. Ahora, la fractura de pene es una movida, ¿eh? O sea, cuando llega
a
urgencias, pero primero porque duele,
hombre,
muchísimo. Pero lo más gracioso es el contexto en el que llega el paciente a urgencias muchas veces. Porque claro.
A ver, ¿cómo describes una fractura de pene en cuanto al miembro de la persona? O sea, ¿cómo queda el pene después de fracturarse?
Queda como una L.
Exacto.
Entonces, claro, tú imagínate eso, rojo, caliente, que duele un montón. Entonces
Sí,
de verdad, ¿eh? Tiene que ser. Yo nunca lo he visto, pero por lo que me han contado los urólogos, es
Tú explica un poco, voy a ver cuántos casos hay en España.
Pues no lo sé. Lo que es interesante es el contexto en el que llega, ¿no? Que hay veces que... Esto nos lo contó una uróloga y yo me quedé flipando. Que nos dijo que llegó un señor, ¿vale? Que bueno, que le estaba poniendo los cuernos a su mujer. Y con toda la mala suerte del mundo, pues... se le fracturó el pene y, claro, tuvo que ir a urgencias. ¿Qué pasa? Que, claro, tú llegas a urgencias, te dicen, te tenemos que operar urgentemente, y tú a tu mujer, ¿qué le dices? Pues el tío cogió, salió de urgencias, dice, espérate un momento, se fue al coche, se estampó contra no sé qué, llamó a su mujer y le dijo, mira, que tenía un accidente y me tienen que operar. ¡Ojo, eh!
Aquí he visto algo, no sé si pone 2001, 1101 casos.
Puede ser.
Pone, sí, eso, ¿eh? Hace 19 años esta información, pero bueno.
Es heavy. Así como consejo, o sea, para que...
No te rompas el pene.
No, pero os explico cómo se rompe. Mm. Que es bastante lógico realmente si lo piensas, pero bueno. Es cuando el pene se pone en contacto con el pubis, o sea, cuando la chica está encima,
sí,
y la chica sale fuera, y el pubis de la mujer cae encima del pene, pues ahí, claro.
Y en vez de meterse, pues falla, o sea...
Sí, hay un fallo, en vez de
no
entrar...
No des al palo porque te quedas sin palo tú.
Ah, exacto.
Ya, bueno, claro, es que además tú has entrado un segundo en el programa de antes, que era sexología, ya hemos hablado un poco de penes antes, o sea, el pene, claro, no sale de la cabeza hoy.
Sí, sí.
Vale. Fractura de pene. ¿Qué, o sea, wow? O sea,
tremendo, o sea, tema, ¿eh?
No tiene hueso. Pues imagínate con hueso. Eso, claro, porque además se llama fractura, pero es ahora ya modo técnico. La fractura es cuando se rompe un hueso.
Sí, lo que pasa es que, bueno, se llama fractura, pero porque es que técnicamente se rompe, pero no es que se rompe como el tejido, es colágeno, es que no sé cómo decirlo así fácil, plan, tejido conectivo que hay en el pene.
Vale.
Se rompe.
Y bueno, no te voy a ya hemos, bueno, dicho que vamos a sacarnos el pene de la cabeza.
Es un tema bastante
serio. ¿Qué podemos? O sea, hemos empezado por el pene. ¿Dónde podemos ir ahora?
¿Dónde podemos ir?
Hay una cosa, buah, que no sé cómo decirlo ahora. Bueno, ya sé por dónde podemos ir ahora. Broncano. David Broncano. Se operó las manos.
Sí.
¿Sabes por qué?
Por la hiperhidrosis que...
¿Cómo funciona eso? En plan de o sea, yo sudo un montón.
Uh-huh.
Pero yo cuando vas al médico a decirle sudo mucho, te dicen, te jodes. O sea, porque no te van... O sea, a mí lo que me dijeron fue, bueno, tal y cual, oye, pues sudas mucho, es lo que hay. O sea, no te van... No, la operación es como lo último. Es como, sí, es fancy una operación de sudor.
Es que, mira, yo te lo comento porque... Porque ya a mí me pasa precisamente. Hay distintos tipos de hiperhidrosis que se llama, ¿no? Está la palmar, que es la que tiene Broncano, sí, y mucha gente, que es que te sudan las manos a muerte. ¿Qué pasa? Que luego hay, por ejemplo, la craneofacial, que se llama, que es la que tengo yo precisamente, que es que te suda solo, o te suda a muerte la cara.
Sí.
Entonces es una mierda porque, por ejemplo, vas al gimnasio en verano y te empieza a sudar todo, que estás chorreando. Y te entra el sudor en los ojos, bueno, drama.
Sí.
Luego hay gente que la tiene solo en los pies, luego hay la axilar, ¿no?
Sí.
Bueno, hay varios tipos. Entonces, la operación está indicada en los casos de las axilar y de la palmar, la de las manos. Entonces, es una solución súper efectiva y en realidad la operación es fácil. O sea,
te liman la mano.
No, ¿qué va? Se hace, es muy interesante. O sea, se pinza un nervio que está por el tórax, que justo es el que lleva, es el que dice a las glándulas sudoríparas que suden, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hacen es cortan, no lo cortan, lo pinzan y lo dejan ahí inactivo. Entonces pues no llega la señal de sudar y dejas de sudar.
Hostia.
Y va súper bien. Lo que pasa es que solo va bien en estos casos.
Y aparte de la operación, ¿no hay una forma de reducir el sudor? Porque esto es lo que le dije al médico, oye, ¿cómo hago? O sea, porque sudo mucho. ¿Y cómo paras de sudar?
Claro, lo primero, o sea, el médico, lo primero que valora en...
Sí, que te dicen, sí, sudas mucho, venga, chaval.
O sea, lo que valora el médico realmente es cuánto a ti te afecta a nivel de calidad de
claro,
vida, ¿no?
Exacto,
entonces, una persona que suda por las manos, por ejemplo, y suda mucho, como Broncano decía, pues claro, si tú estás haciendo un examen y el papel está mojado, pues claro, es un lío. Y gente que suda de las axilas igual, pues que están haciendo el examen y de repente les cae aquí una gota y empiezan a...
Sí.
Sabes que es muy incómodo y genera ansiedad y tal. Entonces, en estos casos sí que dicen, vale, lo vamos a tratar. En casos quizá como el tuyo y el mío,
que te dicen, venga, chaval.
Que vas un poco, pues mira, sudo, me molesta, porque a todo el mundo le molesta el sudor, pero realmente no te implica una ansiedad muy bestia, pues te dicen, bueno, pues tal.
Claro, sí.
Entonces, a ver... Tratamientos de... Es que tú, ¿a dónde sudas precisamente?
Más o menos como tú. Yo en verano la cara... O sea, ¿sabes cuándo me pasa mucho? No sé si a ti. Después de salir de la ducha.
Después de salir
de la ducha, cuando ya me preparo... Claro, como yo siempre suelo duchar con agua más caliente, y sobre todo en verano, pues como que todo se condensa y dice el cuerpo, venga, estás mojado. O sea, y sudo un montón.
Se te pone muy roja la cara.
Sí, pero sobre todo también en los pies. Es en los dos sitios. Sí, pero no, es lo que tú dices. Es como... ¿sabes con qué pasa mucho esto? Con la gente que dice que tengo el metabolismo rápido.
Sí.
Exacto. ¿Tengo un metabolismo rápido? No es cierto. Porque la gente que tiene un metabolismo rápido tiene un problema.
Es en general,
claro. Entonces es lo mismo. Lo típico que de no, es que yo no engordo porque tengo un metabolismo rápido. Vas al médico y te dice, venga, chaval, sí. Toma un peine, anda.
No, pero en este caso, a ver, por ejemplo, el de los pies, sí que es verdad, hay un tratamiento que es una electroestimulación, una cosa rara, que te ponen como los pies en agua y no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que esto, la Seguridad Social creo que no lo cubre.
Sí, no.
Entonces tendrías que ir a un privado y no sé cuánto cobra ni nada.
Que sí.
Pero para la cara, que esto es muy interesante, y bueno, de hecho en el sudor en general, en cualquier sitio del cuerpo, hay una opción que es poner Botox. Entonces te ponen Botox, no a nivel, que esto me lo han puesto a mí, esto, y vas súper bien, te lo ponen, no a nivel del músculo, que es, o sea, la gente se pone Botox.
Claro, sí, pues se pinchan.
Se pinchan en el músculo, y entonces así consigues que se te quiten las arrugas. Entonces también se te queda la cara...
El plástico.
Atontado, ¿sabes? Sí. Que no, porque te quedas sin expresividad, porque no, porque tienes el músculo paralizado. De hecho, es que el Botox es la toxina más, más mortal del mundo.
Además, qué feo queda, ¿eh? Es que yo soy de los que piensa que el Botox queda mal. O sea,
sí, depende de quién te lo haga. Si te lo hacen bien, queda muy bien.
Claro, es como todo. Si tienes mucha pasta, tío, qué fácil es darse gusto siendo millonario.
La cuestión es que el Botox, para el caso, para el sudor, te lo ponen como debajo intradérmico o subdérmico, ahora no sé si es subdérmico o intradérmico, pero bueno, te lo ponen en la piel, vamos, o sea, no llega al músculo, con lo cual no te paraliza los músculos, entonces tú no, o sea, la gente no sabe que tú llevas puesto Botox realmente. Y realmente va súper bien para la cara y también para para cualquier otra parte.
Pero
también se ponen las manos.
Claro, lo que estamos hablando, ¿no? De como que la hiperhidratación es como, es una enfermedad, puedes... ¿Sabes? Broncano no sé hasta qué punto era más el meme también de...
Claro, Broncano en parte, o sea, él, porque es cómico, lo utilizaba como... Pero yo creo que realmente en su día a día molesta, ¿no?
Sí,
él dice, era como darle la mano a una lubina.
Sí, eso decía.
Esto molesta, claro.
¿Y si te ocurre en alguna otra en plan así que sea, parecía que es como... Problemas que tampoco lo son mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿tú no has visto nunca gente que tiene algunos dedos de los pies, sobre todo, pegados, así? Que tienen como la membrana entre, sobre todo... El dedo corazón y el dedo anular.
Sí.
Eso es como... No te operes.
Eso se llama sindactilia.
Vaya.
Está guay el nombre.
Venga, el término, ¿eh?
Sí, sindactilia. Y además, que bueno, que cuando, ¿sabes? Cuando te fracturas o te fisuras un dedo, muchas veces te lo juntan con el otro para inmovilizarlo.
Claro, sí,
y entonces también a la técnica que los junta también se llama sindactilia.
Hostia.
Pero realmente, o sea, a ver, en estos casos, pues es puramente estético. En general, porque ya ves tú que dos dedos de los pies estén juntos. Qué pérdida de función. La mano sí, pero los pies. Qué pérdida de funcionalidad.
No, claro, no tiene ninguna, pero por eso es como...
No, pero bueno, se opera.
Sí, no, claro, operar es tan fácil como un bisturí, ¿entiendes?
Sí, que sí, relativamente
es una
fácil.
Membranita. ¿Y un tercer pezón?
Un tercer... Es muy interesante el de los pezones.
Cuenta pezones.
Es que, claro, ¿sabes que hay mamíferos que tienen... creo que los perros, creo que tienen... ¿No? Hay perros que tienen un montón de pezones.
Sí, sí.
Y
mi perra, por ejemplo.
Sí,
claro, sí. Bueno, creo que le he contado... Y le he contado 9. Que además, tú piensas que son simétricos, no son simétricos.
Bueno,
no es exactamente simétrico, como puede ser el pezón, que creo que en el pezón masculino también hay uno que está un poquito más movido, puede ser, o es simétrico.
Yo creo que son simétricos. Lo que pasa es que, bueno, al final, claro, las dos partes del cuerpo se desarrollan más o menos a la par, pero si por lo que sea hay una asimetría. Es como la gente que tiene los abdominales torcidos.
Sí.
Eso es porque, mira, tú te hiciste así,
sí,
y ya está.
Es tu diseño. Vale, nos confirman eso, que hay entre 8 y 10 pezones en los perros. Sí, yo conto que la mía tiene 9.
Pues, como somos mamíferos, a nivel embriológico, realmente los pezones te pueden crecer en la línea, o sea, lo que es la línea de los pezones, si tú vas bajando hasta abajo...
Te pueden crecer pezones.
Hasta abajo quiere decir hasta el tronco, no más abajo, ¿sabes? Pero sí, te podrían aparecer. Y hay gente que tiene, pues, 4, 5, 6...
Pero eso, porque eso, yo siempre he pensado que era un mito alguien con 3 pezones, nunca...
No,
he visto,
sí,
creo,
sí,
que solo una persona con 3 pezones.
Sí, pues sí que hay, ¿eh?
¿Y con más de 3?
Lo que pasa es que a veces son como muy, muy rudimentarios.
Sí, que parece más una pequita.
Como una pequita y prácticamente no se ve. Pero si te fijas están... pues
siempre nivel, abajo.
Hay
del
como
otro.
Una línea, la línea, claro, medio clavicular, podríamos decir.
Hostia, tenía una cosa que, vale, que iba a decirte, pero se me ha ido hablando de cantidad de pezones. Bueno, te voy a contar... Vale, vamos a hacer mitos un segundito.
Ya. Vale.
El corazón. ¿Dónde está?
¿Cómo que dónde está?
¿Dónde está el corazón?
Está a nivel...
¿Dónde está tu amor? Tienes que decir ahora. No, está en el centro.
El corazón está, sí. O sea, está a nivel del tórax, en el mediastino, que se llama, que está justo en el medio.
En el mediastino.
En el mediastino, en el medio. Vaya, entre los dos pulmones. ¿Qué pasa? Que el corazón, la punta del corazón, o sea, el corazón se dirige hacia abajo, hacia adelante... y hacia la izquierda, con lo cual la punta del corazón está más o menos debajo de tu pezón izquierdo.
Sí.
Por eso la gente se piensa que el corazón está a la,
claro,
izquierda,
pero
realmente está en el...
¿Eso os lo han explicado alguna vez de por qué esta creencia popular del corazón? Es que la gente piensa que el corazón está aquí, abajo del pectoral izquierdo.
Pues
supongo que tú sabes, y como los corazones que tienen esta forma de corazón, ¿no? Que se dice que en verdad alguna vez yo escuché que eran culitos, que no eran... ¿Sabes? Que es como una forma... que todo tiene como un... Sí. Claro, sí, es el signo del corazón este que todos conocemos, ¿no? Que lo estoy haciendo, nadie lo ve, pero es así, ¿vale? Este es el signo del corazón, para los que no lo veáis. Es eso, que es como o dos corazones juntos o dos personas abrazándose. O yo había escuchado también que eran culitos. Es como un culo visto de pompa desde arriba. Pero bueno, oye.
Ah, pues no tenía ni idea. Sí que es verdad, el corazón. Yo he visto una foto, es que, a ver, los médicos... Bueno, médicos, yo todavía no soy, pero bueno. Sobre todo los estudiantes de medicina somos muy frikis y seguimos cuentas de estas de medicina y tal. Y que todavía son... O sea, si tú eres friki siguiéndolas, imagínate el que tiene la cuenta, cuidado. Pues hay una foto muy interesante que es un corazón que tiene forma del corazón este típico. Y es porque tiene una hipertrofia de la aurícula. Hipertrofia significa pues que es más grande, ¿no? Entonces, pues, o sea, realmente ese corazón está mal hecho, ¿sabes? En plan, tiene más de una aurícula, entonces tiene esa forma. Pero bueno.
Hostia. ¿Quieres pasar un poco al dolor?
¿Dolor?
¿Te gusta?
Buen tema, sí.
¿Cuál crees que es la parte que... O sea, ¿cuál crees que es el... ¿Sabes? Hay como una escala de dolor.
Sí.
Yo, personalmente, no hay cosa que me haya dolido más que dolor de muela.
¿El dolor de muela?
Es un jodido, ¿eh?
Es que, claro, los dientes están muy inervados, que se llaman. Cuando, o sea, inervado es el nervio, ¿no? Digamos. Y tiene mucha sensibilidad. Entonces, cualquier caries... O sea, hay caries que duelen muchísimo.
Sí, no, sí.
Y bueno, ya supongo que sabes que que muchas veces lo que hacen es matar el nervio, ¿no?
Sí,
que
te lo queman.
Te lo queman y ya está.
Es
y
no lo que me, sensibilidad. Es más o menos lo que me han hecho a mí.
Lo malo es que eso tiene riesgo. Bueno, yo no soy dentista.
No, no, no.
Pero hay riesgo luego de que, pues, si eso se te infecta más o tienes alguna. Se te va infectando más,
sí.
Pues que tú no te des cuenta porque no te duele y eso acaba en que pierdes el diente. Porque, claro, no tienes sensibilidad.
Yo te lo juro, no le pasó nunca tan mal como con los dolores de muela. Y mira que me han dolido cosas, pero
sí,
como la muela.
Muchísimo. No, pero creo que los testículos es de lo que más duele.
Es lo que te iba a preguntar ahora. Que lo que siempre dicen, que yo creo que esto es mentira, que un chancletazo en lo que viene ya en las canicas duele más que un parto.
Es que yo, claro, yo no sé quién ha hecho la comparativa, porque técnicamente, a ver, el dolor es subjetivo.
Sí.
Entonces tú no puedes comparar. Tú puedes, o sea, nosotros tenemos una escala del dolor, la escala internacional del dolor, que se llama, que a ti, cuando tú vas al médico, te ponen una tabla del 1 al 10. A ti te preguntan, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 1
sí.
Es que no te duele o casi nada, y 10 es el peor dolor de tu vida, ¿no? Y luego también hay caritas, ¿no?
Sí.
Entonces,
muy profesional.
Muy profesional. Entonces, bueno, tú tienes esa escala, entonces, claro, cada uno valora en función del umbral del dolor, porque hay gente que tiene, sobre todo las mujeres suelen tener el umbral mucho mejor que nosotros.
Sí.
O sea, nosotros, claro, yo creo que por eso duele tanto cuando te dan una patada ahí abajo, porque tú no estás acostumbrado a dolores intensos. En cambio, las mujeres que tienen reglas...
Los cólicos, sí.
O un cólico, un cólico renal, por ejemplo,
sí.
Las piedras duelen, también bastante.
¿Por qué estamos hechos para sufrir, ¿Por qué sufre? Claro, al final el dolor es para avisarte. Porque el dolor en la función es avisarte.
Sí, completamente.
Pues ya no podría avisar de otra forma. Ahora hay WhatsApp, envíame un mensaje.
Bueno, pero es la forma... Hay mucha gente que no iría al médico nunca.
No, claro, ya.
Entonces la forma de tu cuerpo es decirte, oye, espabila.
Hay gente que no va al médico nunca, ¿eh? Hay gente que le cuesta ir.
Hay gente que le cuesta, tío, y...
Mira, Óscar levanta la mano, que le cuesta.
A mí también, lo que pasa es que creo que al estudiar medicina te haces más... No hipocondríaco, pero sí que como que tienes más... conciencia de tu cuerpo. Entonces, a la mínima que notas algo raro, ya dices, hostia, a ver si va a ser esto, tal. Y muchas veces te autodiagnosticas cosas y luego no tienes nada.
Claro.
Pero bueno, pero mira, ya que estás en el hospital, le preguntas al médico, oye, tal. Pero bueno, a lo que voy es que el problema de que la gente no vaya al médico es que muchas veces cuando vas, el problema que inicialmente tenías... se ha puesto mucho peor. Sobre todo, a ver, nosotros somos jóvenes, no solemos tener problemas.
No.
Y si tienes un problema serio, pues es que has tenido mala suerte o porque, mira, te ha tocado y ya. Pero la gente, por ejemplo, que fuma muchísimo durante toda su vida y a partir de los 50 años, de repente un día nota que tiene tos y está 5 meses con tos, que obviamente no es normal, y no va al médico... Y cuando va es porque ha tosido sangre y el médico le dice, mira, tienes cáncer de pulmón y además tienes tantas metástasis, pues claro.
Sí.
Ahí habría que ser un poco más conscientes.
Y sobre todo dónde estamos, bueno, claro, ahora con el tema de la pandemia es difícil ir al médico, pero que no, o sea, no cuesta nada ir al médico. Óscar, ve, Óscar, que no me enteré yo ahora.
Yo creo que al médico, o sea, una cosa es ir a urgencias y la otra cosa es ir al CAP. O sea, a urgencias solo tienes que ir si realmente es una urgencia, porque esto, yo he visto mucha gente que, sobre todo, estuve una vez en traumatología y era acojonante, tío. O sea, gente... Vino un señor que vino realmente porque le tenían que hacer una radiografía como al cabo de 2 o 3 días.
Sí.
Y el tío vino diciendo que le dolía la espalda para que le hicieran la radiografía que le tenían que hacer al cabo de 3 días, ¿sabes? Y luego, o sea, porque al médico no se lo dijo, pero luego cuando se fue el médico, a mí, con confianza, me lo dijo. Y yo le digo, hombre, señor, está feo, ¿sabes? Que
está
el servicio
que
de urgencias... Pero... Que lo bueno de la... Bueno, lo bueno, entre comillas, una de las cosas buenas de la pandemia ha sido que la gente se ha dado cuenta de lo que realmente es importante y lo que no.
Sí.
Aunque también es verdad que hay gente que no ha habido urgencias cuando tenía que ir. O sea,
bueno, a mí,
por miedo.
Justamente lo del diente, la primera vez que me pasó fue mucho antes de la pandemia, bueno, mucho antes, a lo mejor 5 o 6 meses antes. Y eso, fui a urgencias, me pincharon, porque te pinchan en el culo.
Sí,
el calmante va por el culo. O sea, aunque sea de la boca. Y te, bueno, vas a dormir esa noche.
Pero
y bueno,
te vas, bueno.
Apareces en Narnia.
O sea, lo único que el pinchazo duele, ¿eh?
Duele, el del culo.
La gente lo recuerda mal, el pinchazo.
No, el del culo duele. Pero es que además en la pandemia me lo volvieron a hacer. Pero claro, lo que la pandemia es que. Yo era en plan, ¿vale la pena ahora ir al dentista? O sea, con todo lo que está pasando tal, o espero un poco y era llevable el dolor. Hasta como un día que no podía más, pinchazo en el culo, en urgencias, el día siguiente al dentista y ya, bueno. Es doloroso la muela.
Sí, sí.
Otra cosa que. No sé, ¿qué duele también mucho? ¿Qué se te ocurra? El dolor de oído, igual.
El oído, es verdad, ahora que lo dices, la otitis duele mucho, sobre todo la otitis externa, duele muchísimo porque... porque esa zona, concretamente, está muy, 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 muy sensibilizada. No sé por qué, o sea, a nivel evolutivo, ¿qué sentido tiene? Ya ves tú qué sentido tiene que en el oído tengas tanta sensibilidad. Es que no tiene sentido.
¿Y realmente la gente que sabe mover las orejas?
¿Ah, sí?
Dice Óscar que pobrecito tiene... Lo digo, porque lo has dicho aquí. Óscar no escucha por la oreja derecha prácticamente porque un otitis mal curado. Es que ¿sabes lo que le pasa a la otitis? Tiene nombre de que no es nada, ¿eh?
Es otitis. Que sí, pero yo no sé tú si la has sentido. Yo tuve una vez otitis, me acuerdo, que estaba en casa de mis abuelos y no podía comer, tío. Necesitaba... Y es que incluso con las... me ponían como papillas y cosas así. Y aún así lo pasaba mal, tío. O sea, fue una semana durísima.
¿Por qué sentido? O sea, en plan, ¿por qué lo pasabas mal?
Porque duele muchísimo. O sea, esa parte está tan sensibilizada que a la mínima que hay un poco de inflamación, lo notas, bueno, como si te fueras a morir. Es que es un dolor súper intenso.
¿Y la gente que sabe mover las orejas, qué?
Eso, yo no sé qué músculo es.
¿Sabes que me dijeron que eso es? Ojo al dato, porque, bueno, los neandertales y los primeros homo sapiens, homo antecesos, tenían esa capacidad como un murciélago para orientarse mejor. Entonces, que si lo sigues haciendo era porque venías todavía tenías un porcentaje de neandertal muy alto en tu genoma.
Bueno, ya sabes que el oído, aparte de la audición, también tiene la parte del equilibrio de la orientación en 3D, ¿no? O
sea, porque es un líquido que se mueve ahí dentro.
Es muy interesante.
Es increíble el oído, ¿eh?
Sí, sí.
Top órganos. No, órganos no. Órganos no.
Sí,
sería?
Órgano. Es un órgano.
Bueno, sí, claro.
Top órganos.
El corazón, claro, el corazón.
Pero es que, el corazón está muy bien. Lo que pasa es que está sobrevalorado realmente, si lo piensas. O sea,
porque tú puedes vivir sin corazón.
Si se para, bueno.
No, al revés.
Si se para, no puedes vivir, lógicamente. Sí. Pero, realmente lo único que hace es bombear.
O sea, sí, solo bombea.
Bombea, ya
bombea
está.
Bien. Y si bombea mal,
bombea muy bien.
Aquí te bombea rápido. A mí, a veces, cuando me pongo muy nervioso, se me nota muchísimo el corazón. ¿Eh? Gente sí, que no...
Es normal eso.
Sí, pero hay gente que es mucho más.
Hay algo que hace bom.
Lo dijo Homer. Si lo dijo Homer.
Ya puedes decir adiós.
Exacto. ¿Ves? Pero no te engañes. Si se para, dices adiós. No, pero que hay gente que no se nota tanto la. ¿Sabes? Como que es más nervios de acero. A mí no, a mí.
Sí.
Si me pones a tirar un penalti en el minuto 90. No paso mal,
Se te pone a tope.
Hombre, ¿en un campo lleno? Ojalá, en la final del Mundial,
Sí. Pues, un órgano que esté guay. El de la vista mola muchísimo, por ejemplo.
El ojo,
El ojo es tremendo,
¿Has visto alguna vez esa imagen, que es completamente falsa, de que detrás del ojo hay como una cavidad donde se guardan todas las pestañas que poco a poco se van para atrás? El Oscar lo ha visto.
Yo no he visto eso nunca.
Es que claro, porque las pestañas se pierden. Las que se te van poniendo en el ojo, claro, tú te las sacas.
Se caen, claro.
Pero claro, hay gente que...
Como el pelo.
Que vi una imagen que era como que en el ojo, atrás hay como un pequeño huequito que se va llenando todo de pestañas usadas. Que eso después tienes que hacer como el PC, le pones el liquidito para que salga.
Ah, ¿sí? Hostia, sí. No había visto nunca.
¿Cómo molan los ojos? Y una vez vi cómo se hace la operación láser del ojo, cómo mola. Te hacen un kebab.
Como una rabanada.
Sí, es como si fuera un rábano, literalmente, y haces una lámina.
Y cuando hay un desprendimiento de retina, por ejemplo, la retina, está al fondo del ojo, ¿no?
Sí.
Entonces, si eso se desprende, es como una tela. ¿Sabes los coches estos antiguos? Todo el mundo tenemos un amigo que tiene un coche con el techo puesto con chinchetas porque se le cae, ¿no?
Sí.
¿Lo habéis visto?
Sí, sí, sí.
Pues el desprendimiento de retina es como ese techo, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, normalmente el paciente te pide como luces, flashes raros, o de repente deja de ver en un sitio o ve cosas raras. Y el tratamiento es con un láser que pegan literalmente tiros y enganchan la retina
al
fondo.
El ojo mola mucho porque te lo operan con láser. Es que no te lo operan con no, es a
bueno,
láser.
No, y con... Y no solo láser, también bisturí y tal.
Sí,
sí. Hostia. Y el estrabismo, por ejemplo, es muy interesante porque yo lo vi que claro, los músculos del ojo son súper mega pequeños. O sea, es una nada.
¿Y cuántos hay?
¿Cuántos hay? Hostia, pues ahí me pillas.
Más de 5.
Sí, hay como, creo que hay 8.
Pues ya está.
Ahora, no, ahora me pillas ahí.
Entre 5 y 250, ya no quedas mal.
No, hay
tú dices eso y no quedas mal.
No hay muchos, pero sí. Y es curioso porque para operar el estrabismo lo que hacen es quitan el músculo de donde está pegado, lo ponen un poquito más cerca o más lejos en función de donde tengas, para donde tengas el ojo desviado, te lo ponen bien y ya está.
Tú estás hablando de la gente bizca.
Sí.
Hay gente que es muy bizca, ¿eh? Pero poco a poco ya van desapareciendo, claro, porque es más fácil operarse.
Sí, ¿no? Pues sabes una cosa interesante, que antes la Seguridad Social consideraba que si tú no tenías un problema de visión, por ejemplo, o sea, hay gente que es bizca desde que nace, y entonces el ojo bizco, claro, o sea, tu cerebro interpreta que hay dos realidades, ¿no? Dice, yo no estoy viendo bien. Entonces, ¿qué dice? Pues inactivo un ojo. Entonces inactivas un ojo y entonces no ves doble, ves normal.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que los niños estos, si no se le corrige eso, por eso hay niños que le ponen el parche.
Te iba a decir que es muy lógico de pequeños ver a... Muy lógico y bastante común ver a niños con parche.
Por eso, precisamente, para que se acostumbren a ver de los dos ojos.
¿Pero eso no se llama ojo vago?
Sí, es que... bueno, es que está todo relacionado.
Vaya nombre, o sea, como enfermedad del ojo vago.
Es que, bueno, ahora es que, claro, yo esto lo hice en tercero y ahora ya me pilla lejos. Pero sí, bueno, o sea, no está indicado en todos los casos lo del el tema del parche, pero bueno, básicamente es estrabismo.
Del ojo en tercero al ojete en cuarto. Pasaste, porque ahora estás haciendo urología.
Bueno, en quinto.
En quinto, perdón.
Sí, pero bueno, buena...
¿Has visto, cómo la asilo? Pero
bueno,
sí.
No, bueno, lo que te quería decir que los niños estos que ya pierden la visión del ojo, ya la Seguridad Social antes no consideraba que era una indicación a tratarlo quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque ya decían que era estético. Que ese ojo, como ya no veía, pues que se quedara bizco. Hostia. Claro, pero un niño bizco, el pobrecito... en el colegio muchos niños son crueles, se ríen de él, tienen problemas de bullying y tal.
Claro, sí, porque además es que además es notorio, ¿eh?
Sí, y una profe nuestra nos dijo que ella luchó mucho para conseguir eso y al final pues se indicó, ¿sabes?
No,
que los niños, aunque no vieran con ese ojo, joder, es suficiente tener el niño con no ver, con encima...
¿Para tenerlo? Claro, sí, no.
Sí, sí.
¿Quieres pasar ya a 10 preguntas que se le hacen a estudiantes de medicina?
Vamos a esas preguntas.
Les he encontrado antes.
Es que estamos aquí hablando muy serio, tío. Todo.
No, sí.
A ver, yo creo que es interesante.
Vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. No sé dónde lo tengo ahora. Sí, a lo mejor tienes que hacer un poco tiempo. Vale, no, lo tengo aquí. Vale. Vamos a empezar así. Vale, sí.
Buenísima la música de fondo, ¿eh?
Mira esto, ojo, ¿eh? Esto tienes que decir sí o no. No vamos a entrar en detalles, pero solo sí o no quiero. Los estudiantes de medicina consumen más drogas ilegales que el resto
de carreras.
De personas de promedio. Sí, en las carreras.
Te voy a decir algo. A día de hoy no lo sé, pero yo sé que antiguamente había mucha gente que tomaba anfetaminas. Y de hecho, creo que a día de hoy sigue... Yo en mi uni la verdad es que no tengo ni idea, no conozco a nadie que lo haga. Y creo que hoy en día es más complicado. Pero antes, en la época de... No sé qué decirte, pero de la gente que igual tiene ahora 40, 50 años, era muy habitual pues la anfetamina, como sobre todo en Estados Unidos.
Para mantenerte
activo. En vez de café, pues anfetaminas.
Hostia, pues... Pues sí, es que claro, es que además es un trabajo que te mantiene una tensión constante.
Sí, bueno, más que para trabajar, claro, para estudiar. Y porque, bueno, ahora tienes que estudiar mucho, pero antes, los exámenes... una profe nos dijo que era todo. O sea, tú llegabas al final de la carrera, al final del año, y te entraba todo. Rollo, te estudiabas un libro de 800 páginas y te entraban las 800 páginas. Y claro, nosotros ahora vamos por asignaturas, poco a poco.
Claro, es una carrera que presenta más estrés de lo normal.
Bueno, sí, hay gente que lo lleva... Bueno, yo creo que es en función de cada uno, lo puedes llevar mejor o peor.
Es lo que hemos hablado alguna vez, que durante la pandemia... Todos nos hemos quejado de que, oye, pues el temario no se adecua, joder, tal, pero es que a vosotros no se os puede adecuar nada. Es que si tienes que ver los 25 tipos de tumores del cerebro, es que tienes que ver 25 tipos de tumores en el cerebro.
Sí, sí.
O sea, no, ahí sí que es verdad que lo pasasteis más jodido.
Sí, fue complicado y luego, claro, los médicos, pues muchos no podían estar por nosotros, entonces, claro...
Claro, y además es eso.
Es que había un montón, es que no, yo lo entiendo, que había un montón de clases pues que tenía que ser PowerPoint y apáñate. Sí. Que es un poco injusto porque al final, hombre, es parte de tu formación, ¿no? Pero bueno, es como hablé un día con un residente de oftalmología, precisamente, que me dijo que él está en su último año, o le quedan 2 años, y justo con el tema del COVID, pues, ¿qué han dicho? Operaciones del ojo, fuera, ¿sabes? Las enfermeras de este quirófano, esto no sé si lo puedo decir, pero bueno, las enfermeras de este quirófano se van a la UCI porque ahora no... Sí. Tal. Entonces, claro, él se quejaba porque decía, yo estoy a punto de acabar, tengo que practicar y no puedo.
Claro, exacto.
Entonces...
Sí, pues un año más.
Sí, una situación complicada, ¿eh? Pero bueno.
Otra pregunta de estas, ¿qué crees que es lo más desagradable de la medicina? O sea, no hablemos ya de tanto de la parte... O sea, los trabajos más desagradables, por ejemplo, meter mano en tripa.
Para mí, algo muy desagradable es retirar un fecaloma.
¿Un qué?
Un fecaloma.
¿Qué es un fecaloma?
Un fecaloma es una impactación de caca, una bola de caca enorme, sí, que se te queda en el intestino. Hostia. Entonces, hay gente mayor que... O sea, es que es heavy, ¿eh? Porque si eso se obstruye, es que te puedes llegar a morir incluso.
Se hace como una piedra.
O sea, sí, se hace una bola y no deja pasar...
Claro, es como tapona el intestino.
Tapona el intestino. Entonces te da una obstrucción que, bueno, es que ya te digo, te puede llegar a dar una insuficiencia renal y morirte. Bueno, es bueno, tremendo. Entonces, si eso está muy cerca del... Es que esto da mucho asco, lo siento, ¿eh? Si está muy cerca del ano, pues lo que se hace muchas veces es se mete el dedo literalmente... Esto lo he visto yo. Se mete el dedo literal y se sacan bolitas de caca.
Sí.
Y esto, claro, ayudas a estimular, porque si tú te, si te tocas el ano, sí, estimulas, ¿no? Porque la propia presión...
Es que Óscar es un terrorista, con lo de los soniditos.
Bueno. Es que desde que habéis puesto los sonidos, esto es, bueno... Pues sí, o sea, eso estimula el propio peristaltismo, que se llama, ¿no? En plan, el movimiento del intestino, y ayudas a que la mujer o el hombre, pues
lo saque. Sí que parece desagradable.
Es bastante desagradable.
Yo no sé por qué, ya lo he pensado, es que seguro que lo más desagradable es que puedes hacer al final tiene que ver con las cosas renales.
Sí, o sea, al final es que somos personas también.
Porque al final yo creo que es más desagradable eso que la sangre, por ejemplo.
La sangre, claro, la sangre, si tienes mucha... Que esto hay gente que le pasa.
Pero es que esto no le... Esto, la, ¿cómo se dice?
La fobia, sí.
O sea, no, pero no la sangre, o sea, lo de ser bueno, y se dice hipersensible, pero no es así, lo de ser, bueno, hipersensible. No puedes ser médico. O sea...
Bueno, es que depende a lo que te dediques. Luego, claro, a ver, si tú tienes problemas con la sangre, pero no es tan bestia como para que te desmayes mientras, joder, si estás operando a alguien y te desmayas ahí, pues a ver, tienes un problema, ¿no?
Muy feo la gente que no le gusta pinchar, o sea, que no le molesta pinchar... O sea, que no le molesta la sangre y tal, pero que le da miedito las agujas. Eso sí que no, ¿eh? O sea, pues, no te gusta pinchar, no te gusta que te pinchen, pero pinchar sí.
Pues okay. Yo voy a hacer una confesión. Yo tengo un problema, creo que es familiar. De hecho, es que hay fobias que tienen herencia, sí, familiar. Y en mi familia es muy normal que nos desmayemos con la puta sangre cuando te pinchan. Y yo, la primera vez que fui hace, ahora, yo qué sé, 3 o 4 años, que hacía siglos que no me pinchaba para hacerme una analítica, pues me hicieron una analítica y me dice el chico, ¿te desmayas? Y yo, bueno, no. ¿Sabes? Entonces yo ahí sentado...
Digo, hombre, ¿cómo voy a desmayarme? ¿Qué me has visto?
Claro, yo pensaba, digo, no creo. Y yo empecé a marearme, digo, bueno, será normal, ¿no? Le pasará a todo el mundo. Pues, tío, que cuando me abro los ojos estaba yo con las piernas así y un montón de enfermeras ahí rodeando. Bueno, monté un pollo. Pero bueno, esto es solo... O sea, a mí no me pasa si veo pinchar... O sea, a mí pinchar, la verdad, no me hace mucha ilusión. La verdad es tener que pinchar. Entonces yo anestesia no me voy a dedicar, por ejemplo.
Anestesiólogo
no me voy a dedicar. Pero sí que es verdad que ver sangre o ver cosas así no tengo problema.
Yo te vas a reír hablando de los anestesiólogos.
La palabra era aprensividad.
Aprensividad, exacto. Aprensividad. Hablando de los anestesiólogos, yo tenía la creencia, yo lo pensaba cuando era pequeñito, claro, porque la sala del anestesiólogo es una que está separada, es como un despacho normal. Y yo imaginaba, de verdad lo pensaba, que tenía lógica, de que tú llamabas a la puerta para entrar, te decías, sí, entra, entra, y en verdad te está esperando él atrás con un martillo, cuando empezaba ya te metí el martillazo. Pero el anestesiólogo lo que hace es prepararte para la anestesia, ¿no? Sí, es como, o sea, que te dice, oye, esto es lo que va a pasar.
Sí, o sea, cuando tú tienes la visita con él.
Claro. Si no, te mete un martillazo.
Me ha hecho gracia porque...
Claro, porque si
claro,
al final...
Claro, tú, a ti te dicen, no, te vas a ver con el anestesiólogo. Y tú, pero si la operación es el día tal, ¿no?
Claro, o sea, Yo entendí que no era en el mismo momento después.
Claro, ellos te visitan para ver qué factores de riesgo tienes, cuál es tu... Bueno, te miran varias cosas, ¿no? Y entonces te explican cómo va a ser la operación, qué te van a hacer, tal, tal. Y sobre todo te dicen las recomendaciones de la anestesia.
¿Ha disminuido el miedo a la anestesia con el paso del tiempo? Porque yo me acuerdo cuando éramos pequeños que el miedo a que te anestesiaran y no despertarte era una cosa que te decían mucho. Ahora ya no tanto.
Yo creo que no tanto porque, a ver, hoy en día es que la medicina está tan avanzada que está todo muy controlado. O sea, los fármacos están muy, muy, muy controlados y no suelen haber problemas de que te quedes ahí. Sí que es verdad que las madres suelen tener miedo a que el niño lo anestesien y tal, que yo lo entiendo porque, claro, es un niño pequeño, pero sí. Bueno, en principio está todo controlado.
Última pregunta esta, si ya pasamos a algunas que te han hecho a ti.
Espera, te voy a comentar una cosa de la anestesia, sí. Que lo tenía apuntado, que... Cuando te hacen una anestesia general, esto es una tontería, pero bueno, que sabes que a ti te dicen que te vayas a operar en ayunas.
Bueno, es que no me han operado nunca a mí.
Cuando te operan te dicen tienes que estar en ayunas. No sé si son 6 o 8 horas, no me acuerdo. Y esto es porque hay riesgo de vómito, ¿sabes? Realmente. O sea, porque tú te relajas, o sea, te relajan todos los músculos del cuerpo. Entonces hay riesgo de vómito, de que ese vómito tú lo broncoaspires, que se llama, que es que se te mete por la tráquea para adentro, tengas una neumonía y te mueras.
Un Jim Morrison, básicamente. Un Bon Scott. Sí, exacto. Morirte con tu propio vómito. La anestesia, ya cerramos esto un segundo, lo único que voy a decir es la anestesia es lo peor del mundo. Porque la anestesia duele. El resto no, pero la anestesia sí. Y a mí que cuando me hicieron, yo tengo una cicatriz en forma de L en la pierna, por un accidente que tuve pescando, que me clavaron como 7 inyecciones de anestesia.
¿En la piel?
No, en la piel no, en el músculo, porque se me veía, bueno, tenía abierto. Lo pasé fatal, ¿eh? Yo me quería levantar e irme corriendo cada uno. No soporto las inyecciones
de anestesia. Duele.
Pero última pregunta aquí. Quiero que digas solo una palabra, ¿vale? ¿A qué huelen los cadáveres? Tienes que relacionarlo con esa palabra.
Jamón.
Jamón, vale, perfecto, muy bien. O sea, buenas croquetas, ¿eh?
Jamón un poco pasado.
O sea, jamón mal, no te lo comerías.
No. De hecho, yo las primeras prácticas que tuve, y creo que nos ha pasado a mucha gente, hostia, los primeros días que te ponen jamón o carne así, hostia.
Esto lo han contado otras veces, sobre todo tema socorrista y tal, cuando pasó alguna vez, de que el fuet no lo probaban, ¿eh? De que fue después te costaba comértelo. Y eso
cuesta,
aunque
sí,
te gustara.
Es curioso, ¿eh?
Bueno, una cosa que has hecho tú es preguntarle a gente random. Solo hemos tenido 2 respuestas, pero bueno, oye, bienvenidas son. Algunas, ¿cómo se dice?
Cuestiones médicas.
Yo tengo una de. ¿Quieres que ponga primero la del Pepe?
Vale.
Pepe, amigo que ha venido aquí un montón de veces, también ha hecho una. Me la dijo ayer. Y me ha enviado el audio, no lo he escuchado. ¿Puedo poner el audio directamente aquí en el micro? No sé lo que va a hablar, ¿eh? Conociendo a Pepe
puede ser cualquier cosa.
A ver. Ay, no, perdón, un segundo, ¿eh? Esto es en directo, ¿eh? Un segundo. Vale, no se está escuchando. Vale, porque lo tengo conectado a los auriculares, yo también soy... Un segundo, ¿eh? Mientras tanto el Pacheco se explica la fotosíntesis.
Pues nos decidieron estudiar.
Bueno, pues ya está, ya lo he conseguido.
Buenas, tengo una pregunta para vosotros. Y esto está relacionado con el hecho de que durante la pandemia, pues, la gente está teniendo menos contacto social, lo que se traduce en que la gente tiene menos sexo. Y no se queda aquí la cosa, sino que ya antes de que apareciera la pandemia, pues se pueden ver unos cuantos estudios que hablan de que la gente joven de hoy en día tiene menos sexo que nuestros abuelos, por ejemplo. Y aquí va la pregunta para vosotros. ¿Por qué creéis que los millennials, las generaciones X, Z y Y, con el orden cambiado, están teniendo menos sexo que las generaciones anteriores, a pesar de tener más comunicación, más herramientas de sexualidad positiva, más información en general sobre el sexo, más apps, por ejemplo, como Tinder?
Bueno, seguí un poquito más. Lo he parado porque si no son 3 minutos más de esto. Sí, bueno, eso. ¿Tu opinión sobre lo de Pepe?
A ver, yo no sé hasta qué punto la gente realmente está teniendo menos sexo. O sea, no sé quién ha investigado esto. Yo creo que esto depende de cada uno realmente. O sea, sí que es verdad. O sea, hoy en día, claramente, con las aplicaciones y todo esto, esto no tiene nada que ver con la medicina, en realidad.
No, esto tiene que ver más con la sociedad, con el canallismo.
Sí, con las aplicaciones, con el amigo del amigo, de no sé qué, el salir de fiesta. Yo creo que la gente está bastante...
Yo, Yo creo que lo que quería decir, bueno, es que no sé si refería a eso, bueno, es que es lo que pasa, cuando es que quería que fuera así, directo, sí, porque sí. Si lo miras ya dices, es que no lo pongo.
Claro, no esperaba esta pregunta, pero...
No sé si se refiere tanto a la natividad, que es verdad que baja. En España es el número de nacimientos es bajito.
Ah,
es
puede
1,
ser, 1, puede
1,
ser.
No llega a 1,8 hijos.
Por es padre. Que, claro, hoy en día piensa que la gente, eso sí que es verdad, la gente está teniendo los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde en general. Entonces, claro, tú hasta que no tienes una estabilidad económica, no te planteas tener hijos. Yo, por ejemplo, que acabaré la carrera con 50 años, bueno, realmente hasta que no sea médico especialista, yo hasta los 28, 29 años no seré médico especialista como tal. O sea, yo estaré cobrando como residente.
Sí, como residente.
Pero yo como residente no sé hasta qué punto me puedo plantear con el sueldo que tenemos.
Porque además eso es tener familia, pagar una casa, pagar una
atención de un hijo. Sí, es lo veo complicado. Entonces yo creo que yo, en mi caso, hasta los 34, 35, no me puedo llegar a plantear eso.
Bueno, y si hay una pregunta para el otro programa, pues ya se la pasaré a las chicas que han venido antes para que la contesten.
Sí.
Ahora pasamos a las tuyas.
Yo, mira, Adri...
Adri, amigo también que ha venido aquí a hablar de Star Wars.
Adri tiene una condición que es muy interesante que se llama policitemia.
Es lo que... esto que se ponía rojo como un tomate.
Que se ponía rojo como un tomate. Él se ponía rojo y nadie sabía por qué, ¿no? La gente pensaba que tenía, yo qué sé.
¿Te acuerdas? Que esto lo vivimos nosotros en el cole. Tampoco quiero entrar mucho en su vida personal, pero es verdad que se le notaba y tuvo que ir a Barcelona un par de veces a hacer análisis.
Sí, porque claro, ella, aparte él empezó como a notarse cansado y tal. Y entonces él, la pregunta que nos hacía es que cuáles son las consecuencias de tener policitemia. Y es muy interesante, ¿no? Porque, claro, la policitemia es tener más glóbulos rojos de lo normal. Entonces, si tú tienes más glóbulos rojos de lo normal, tú pensarías, qué guay, porque los glóbulos rojos lo que hacen es transportar oxígeno, nutrientes y todo por el cuerpo. Qué guay, ¿no? En plan, soy un superhombre. Sí. Pues en realidad no. ¿Por qué? Porque las arterias y los vasos sanguíneos son unas tuberías. Entonces la tubería tiene un sitio limitado. Sí. Es como si tú en una discoteca pues pones, por ejemplo, en la flash, pones en la calle la gente que cabe en flashback.
¡Ojo, la analogía!
Claro, pues no hay fiesta para todos.
¿Qué sería? Glóbulos blancos y la calle glóbulos rojos, ¿eh? Prácticamente. Vaya. Poca neurona, eso sí, neurona ninguna.
Neurona poquita.
Pero sí.
Sí, sí. Entonces, la cosa es que como es una tubería y ahí los glóbulos rojos tienen que ir fluyendo bien, si hay más de la cuenta, la sangre se hace más espesa y eso puede dar problemas de que tengas un ictus, ¿no? En plan, problemas de taponamiento de como una tubería. Sí. Que se tapa más. Entonces, pues puedes tener un ictus, puedes tener un tromboembolismo pulmonar, que esto es grave también. En fin, puedes tener sobre todo este tipo de cosas.
Vaya. Bueno, espero que a Adri nunca le pase esto, por favor, que lo quiero.
Pero no, Adri en su caso está bastante bien y lo tienen controlado. Lo bueno es eso, que hoy en día está controlado. Sí que es verdad que la causa no se sabe muy bien y es un tema que como no es muy frecuente, pues está un poco en el aire y por eso él tuvo que ir a Barcelona y todo eso.
Ya que Oscar has puesto antes cosas de los Simpson, busca cuando el señor Burns le dicen que tiene 2.500 enfermedades y que él piensa que es invencible. ¿Esto lo has visto?
No.
Pues que le dicen que tiene como todas las enfermedades habidas y por haber, pero claro, que como son todas, no lo puede matar ninguna.
Ah,
porque no caben por la...
No caben.
Le hacen una analogía. Mira.
Bien, doctor, creo que todo salió bien en mis estudios. Puede estrechar mi mano si lo desea.
Bajo las circunstancias preferiría no hacerlo.
¿Ah?
Señor Burns, temo que es el hombre más enfermo de la Unión Americana. Padece de todo.
¿Tengo pulmonía?
Sí.
¿Diabetes juvenil?
Sí.
¿Embarazo psicológico?
Creo que un poco, sí. Además de varias enfermedades que han sido descubiertas en usted.
Entiendo. ¿Seguro que no han cometido miles de equivocaciones?
No, temo que no.
Es una mala noticia.
Sí, cualquiera lo creería, pero sus enfermedades están en perfecto equilibrio. Si dispone de un momento, se lo explicaré.
Bien.
Este es el acceso a su cuerpo, ¿lo ve? Y estos son gérmenes de gran tamaño. La gripe, la bronquitis y esta preciosidad es el cáncer pancreático.
Es el peor
esto
de todos, el cáncer
pancreático,
¿no? Esto es
lo que quieren cruzar la puerta al mismo tiempo.
¿Ves? Bueno, quítalo. La analogía de que como todas intentan entrar a la vez, y no puede matarlo ninguna.
Claro.
Y entonces él piensa que es invencible. Es justamente lo contrario. Ahora que lo he dicho, el cáncer de páncreas es el peor seguramente junto al cerebral.
Si tienes mucha suerte y lo pillas a tiempo, se puede operar, pero en general, como no suele dar síntomas hasta fases muy avanzadas, es jodido. Sí.
Última pregunta.
A ver, la otra pregunta era un poco rollo porque era ¿qué es un virus? Y
pues buena, no, la palabra virus no se ha dicho este último año casi.
Prácticamente no. A ver si... ¿Tú crees que es una buena pregunta o comentamos el tema de la Coca-Cola?
La Coca-Cola es mucho mejor, pero siempre, la Coca-Cola es lo mejor del mundo. Has dicho virus, PCRs. ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo? Nota la PCR.
¿Cómo?
Ponle nota a la PCR.
La PCR, hombre, un 9.
Pero, la China nueva, esta aquí no la han puesto todavía.
Yo no sé quién se le ocurrió.
La anal.
A ver, no es mala idea, para los que están ingresados, pero realmente al que está ingresado, ¿qué más da? Si hacerle la
anal o la nasal.
Sí.
La nasal, bueno. Dicen, es que a mí no me la han hecho, pero dicen que duele un montón. Yo no lo entiendo.
No es que duele, yo lo he experimentado dos veces. Una, por una vez que tuve diarrea y bueno, para descartar, que luego no era nada, obviamente. O sea, era...
A Broncano le pasó justo ahora también. Justo lo ha dicho hoy, sí.
Que tenía diarrea.
Que tuvo diarrea, entonces hizo la PCR
Claro, lo tienes que hacer por si acaso. Sí. Pero en general, o sea, yo tenía fiebre y diarrea. Y me dijo, a ver, lo más probable es que sea causa bacteriana. Bueno, en fin, da igual. Total, que sí, la experimentación es sentir una parte de tu cuerpo que no has sentido en tu vida.
Que es esto, básicamente. Lo que está aquí, porque te meten hasta...
Sí, es como si... Es como... Notas un picor muy intenso en una zona que jamás...
Que no pensabas que pudiera picar.
Que podía picar, claro. Exacto. Sí. A ver, te lloran un poco los ojos, ¿no? Porque es normal. Pero, a ver, realmente no es nada del otro mundo.
Vale.
Pero la verdad no es agradable la situación.
No, y además tú veis cómo lo hacen, porque lo típico que muestras una cabeza humana abierta y hasta donde te meten el palo, que dices un poco más, oye, sácame el cerebro.
Sí, hasta que hace tope.
Pero bueno, Coca-Cola.
Vamos a hablar de la Coca-Cola.
Qué
la
buena es.
La Coca-Cola es que es... la Coca-Cola es genial. O sea, a ver, sí que es verdad que tiene mucho azúcar y tal y cual, pero a nivel médico es muy interesante. Porque la Coca-Cola... ayuda a desprender... ¿cómo se dice exactamente? El término científico sería descomponer la materia orgánica, ¿no? Podríamos decir.
Es como una lejía.
Es como... Bueno, sí, entre comillas.
Sí.
Pues se utiliza en pacientes que tienen una obstrucción a nivel... Sobre todo a nivel del esófago o a nivel gástrico y tal. Y se utiliza para quitarlo. Si tú, o sea, si tú, lo normal es que cuando tienes algo obstruido, por ejemplo, yo el caso que te he contado antes, que es un señor que se le quedó enganchado un gajo de naranja en el esófago.
Sí.
Entonces, pues no le costaba mucho comer, tenía muchos problemas y tal. Entonces fue al médico y le hicieron una endoscopia y en la endoscopia vieron el gajo ese de naranja que no lo podían sacar y entonces dijeron, bueno, pues vamos a probar con Coca-Cola. Entonces le pusieron Coca-Cola, se lo enchufaron por ahí y se ve que desapareció prácticamente.
¿Tú no has visto esos vídeos que una sartén llena de grasa que le echan Coca-Cola y como que tal?
Sí.
Y esos vídeos, que esto no los veáis, que ponen la Coca-Cola, la ponen a hervir y te queda como un pegote de plastilina negro.
Pero eso es porque es...
Pero que es lo mejor del mundo la Coca-Cola, que no te vengan nada. La Coca-Cola es lo mejor del mundo.
Está muy buena.
Yo cuando me duele la cabeza bebo un poco Coca-Cola.
¿Ah, sí?
Y antes de subir un avión, siempre bebo Sprite o 7-Up.
¿Ah, sí?
Siempre. ¿Ves? Es que ojalá me patrocinara Coca-Cola, ¿eh? Es que soy fanático a muerte de la bebida oscura.
A mí me gusta más la cero que la normal, ¿eh?
A mí es que me acostumbraba más a beber
no sé
la
por
cero.
Qué.
Me gustan las dos, pero si puedo elegir, si me dices una cero, digo sí.
Y me pasa con el café también. Estos son ya tonterías, pero es que me pasa con el café, tío. Me gusta el café con sacarina. No sé por qué. No me gusta el azúcar.
A mí me gusta que el café suene. De tanta azúcar que le he hecho. Que suene como una maraca. Eso, la Coca-Cola es lo mejor del mundo. Y pues no sé, ¿no? ¿Alguna última cosita que quieras decir? Rápido sobre la medicina.
A ver, ¿qué más te puedo decir?
Ya como final.
Nuestros riñones filtran 180 litros de orina al día. Pero lógicamente, la mayor parte de esto se reabsorbe porque terminas meando 2 litros. Claro. Pero que filtran 180 litros. 180 litros.
Sí.
180,
Somos una locura. En verdad, el cuerpo humano es impresionante.
Sí, si te pones a mirar vídeos de esto, de datos interesantes, que de hecho tengo pendiente hacer, que cuando tenga la lista, igual hacemos un programa.
Sí, uno, cosas interesantes, a mí me encanta.
Tengo un vídeo pendiente cuando acabe la carrera de datos interesantes que he ido recolectando durante la carrera, como esto de la Coca-Cola, estas tonterías. El
diario. ¿Qué te iba a decir? Ya lo último dato interesante, que haremos uno de datos interesantes. Medimos como 14 metros con el intestino delgado estirado.
No sé cuántos metros son, pero son una barbaridad.
Es que podemos decir miles.
Y el ADN, dentro de la célula, si tú lo estiraras, llegaría a hacer 2 metros.
Sí.
O sea, son 2 metros en el núcleo de la célula. O sea, si la célula es microscópica, el núcleo todavía más. 2 metros de ADN.
Pues bueno, ya con esto lo dejamos por hoy, así un poquito. Lo he dicho, vamos a hacer una especialidad. Tenemos que hacer contigo el de ¿cómo se llama? El de Eurovisión, que se acerca.
El de Eurovisión.
Y el de especialidades médicas, bueno, curiosidades médicas. Pero bueno, todo esto vendrá ya en un futuro, dentro de poco. Y nada, pues nos vemos en la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.